Vamos a continuar con nuestras entrevistas que teníamos en el día de la fecha. Hoy hay una noticia muy importante, queríamos charlarla con Fernando, con quien vamos a hablar, sobre la restitución justamente que hará Francia de los restos de el cacique Sacamata aquí en la República Argentina y fundamentalmente a las comunidades de Huelches, ¿no? Que se vieron afectadas por lo que fue, primero que nada, el robo de los restos allá por fines del siglo XIX, tengo entendido. Pero bueno, sobre esto vamos a charlar con Fernando Miguel Pepe, quien es coordinador del Programa Nacional de Identificación de Restos Humanos Indígenas del INAI. Fernando, te agradecemos muchísimo estos minutos que tomás con nosotros para charlar sobre la restitución de los restos del cacique de Sacamata. Conrado Chino de este lado, junto a Flavia Caruso, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias por darnos un poco de audiencia y de voz a estos temas tan olvidados.
No, gracias a vos, Fernando. Contanos y, bueno, ponos un poco en contexto a nosotros y a la audiencia sobre lo que ha sido la lucha por lo que es la restitución, porque han pasado muchísimos años desde que se llevaron los restos y finalmente, luego de varias gestiones, se da la noticia de que Francia ha aceptado de hacer esta devolución de los restos.
Sí, como bien decías vos, nosotros estamos trabajando en particular con estas comunidades desde 2012. Hicimos una restitución provincial en 2013 para visibilizar. En 2014 hicimos la restitución nacional del Museo de la Plata de la familia de Rombo y Natayal, también a Chubut, para visibilizar. O sea, hicimos una restitución provincial, una nacional, y en ese momento empezamos con la restitución internacional, con el pedido del hombre descendiente de Chiquichún, el sobrino de Chiquichún, que había muerto a fines del siglo XIX y que fue saqueada su tumba por el conde Lavol, que conocía a su tío y a su padre, y abusando de la confianza un día fue y profanó la tumba y se lo llevó a Francia junto a otros miembros de las comunidades que se llevó a Francia. Así que bueno, han pasado tres gestiones gubernamentales. En 2015 había un embajador en Francia y ahora con el tercer embajador en Francia que estamos trabajando, y con la Cancillería Argentina hemos tenido la grata noticia de que se han allanado los caminos burocráticos para el regreso de Chiquichún Sacamata al territorio.
¿Cómo llegaron a dar con esta situación? O sea, de 1896 al 2021 pasaron un montón de cosas. ¿Cómo dieron con esto? ¿Cómo supieron quién había sido? ¿Dónde se habían llevado los restos? ¿Qué era lo que se habían robado? ¿Ya había antes un listado de qué había, cómo era, quién era esa persona?
En realidad, el conde Lavol cuenta en su libro de viajes por la Patagonia, cuenta las profanaciones que va haciendo. En uno de los capítulos se llama Cocina Macabra, cuenta que cocinó a un hombre que había muerto hacía poco y lo hirvió para sacarle la piel y la carne y quedarse solo con los huesos. Las comunidades lo amenazan, lo persiguen, lo amenazan de muerte y va huyendo y se va llevando estos cuerpos. Pero no sabíamos realmente quiénes eran en base a esta bibliografía de la época. Fue Julio Besú, que trabajó en el Museo del Hombre del París, en una de sus investigaciones, quien en los depósitos del museo encontró el cráneo que decía Chiquichún Sacamata. Él es de Puerto Madryn. En Puerto Madryn está la parte de los Sacamata, en Alto del Río Sangre están los Chiquichún. Así que cuando él publicó, en uno de los textos que de sus investigaciones publicó que estaba este cráneo en el Museo del Hombre de París, él se lo comunicó a los Sacamata. Nosotros nos enteramos, fuimos a hablar con los Sacamata y con los Chiquichún. Ambas comunidades nos dieron el pedido de restitución y generamos nosotros en 2015 el pedido de restitución. El Museo del Hombre reaccionó prohibiendo a Besú y a los próximos investigadores que estuvieron trabajando en el museo con colecciones de restos humanos que faciliten datos que puedan unir los restos humanos del museo. Los que se llevó el conde son más de 200, con comunidades vivas por 20 años. O sea, hace 3 años les prohibió a los investigadores que vuelvan a informar. Besú lo había publicado normalmente, como cualquiera que publica una investigación. A partir de ese momento se prohibió publicaciones que puedan dar datos a las comunidades vivas por 20 años los investigadores que accedan a esas colecciones. Nosotros venimos trabajando desde 2006, hacemos una antropología de la demanda. Las comunidades demandaban a la Universidad de La Plata el retiro de exhibición de los restos humanos de sus ancestros, se lo habían negado, entonces conformamos un equipo de investigación independiente que empezó a la investigación y de quiénes estaban, quiénes tenían restos humanos, de quiénes eran esos restos humanos, qué leyes amparaban a las comunidades, y empezamos a trabajar el tema. Logramos que la ley nacional en Argentina de restitución se reglamente en el 2010, nos llevó 4 años, y empezamos una serie de restituciones nacionales e internacionales, y en eso andamos, investigando qué museos tienen restos humanos y de quiénes son esos restos humanos. Les cuento que en el Museo del Hombre de París, entonces empecé, a partir de esta prohibición, a investigar publicaciones antiguas, perdón, de 1900, que habían trabajado con las colecciones de restos humanos del museo y lo habían publicado, y detectamos que también la bolsa había llevado a un hombre de Río Negro, un catrilero de las comunidades de Buenos Aires que habían sido desplazadas a Río Negro, y iniciamos también un pedido de restitución con distintas comunidades catrileras de las provincias de Buenos Aires al Museo del Hombre de París, demostrándole que su prohibición de no información nosotros la podíamos saltar yendo a las investigaciones antiguas, porque ellos mandaron a preguntar de dónde habíamos sacado el dato, que ese cráneo también estaba en el museo, y le contestamos que era de una investigación de 1903. Claro. O sea que estamos en una lucha contra el Museo del Hombre de París, pero esto se ha resuelto por la política, porque el presidente Macron ha tomado la política de una reconciliación de las memorias, lo llama él, sobre todo con el pueblo argelino, que el colonialismo francés fue muy fuerte, y el presidente de Argelia estaba reclamando en nombre de las comunidades argelinas la restitución de combatientes argelinos que habían muerto contra el ejército francés, le habían cortado la cabeza al comandante de uno de los ejércitos y a sus soldados, y lo habían mandado a Francia, al Museo del Hombre de París, y el año pasado Macron decidió enviar de estos cráneos 24 a Argelia, y eso marcó un precedente que permitió que Argentina reclamara a Francia para que se le restituyera a Lipichún sin una ley de restitución como exige el Museo del Hombre, porque es muy difícil que Francia haga por cada pedido una ley específica, se demora muchos años. Entonces Macron mandó los restos a Argelia previo a la aprobación de la ley, o sea, se va a aprobar la ley, pero ya nos mandó, y nosotros solicitamos a través del vicecanciller argentino que se haga lo mismo con Argentina, que manden los restos y esperemos acá en Argentina que aprueben ellos la ley de restitución. La única condición es que estén en la comunidad sin enterrar hasta que se apruebe la ley de restitución allá.
Perfecto. Claro, eso está buenísimo. Fernando, mi consulta es respecto, bueno, entiendo que han tenido apoyo por esto que estás contando por parte de los dos gobiernos, el francés y el argentino. Mi siguiente pregunta es en cuanto a
las actuales, ¿no?
Sí.
Los gobiernos actuales.
Claramente.
Sí.
No esperábamos menos. ¿Qué pasa con las comunidades originarias? ¿Están al tanto de quiénes son? ¿Pudieron informarles que esto estaba ocurriendo, que se les iban a restituir? ¿Cuándo iba a ocurrir eso? Si hay todavía familiares, ¿no? Me estoy recordando que aquí en Cuesta del Ternero era todo de Pichún, Cuesta del Ternero, hasta que, bueno, fueron tomando, sí, claro, las diferentes tierras. Entonces, claro, mis vecinos son los tatarañetos de Pichún. Entonces digo, les tengo que ir a contar esto que está pasando. ¿Ustedes han tenido oportunidad de charlar con las diferentes comunidades?
Nosotros, como te decía, inmediatamente que tuvimos notificación de que en esa publicación se había identificado a un descendiente, a un ancestro de los Lipichún Sacamata, nosotros estábamos trabajando con las comunidades y nos pusimos en contacto tanto con los Sacamata de Puerto Madryn, que son los que hicieron el pedido, el primero, hicieron una carta al Papa solicitando el apoyo, y con los Lipichún de Alto Río Senger, que ahí están los descendientes directo, porque el linaje Lipichún Sacamata continuó de manera directa del cacique de esa época, claro, ahí en Alto Río Senger. Así que sí, estamos trabajando muy fuerte. Nosotros en Chubut tenemos la mayor cantidad de restituciones de toda la Argentina, la primera restitución que se hizo en Argentina se hizo en Chubut en 1994, después de muchos años de lucha del cacique Inakayal, Ateca. Nosotros en el 2006 descubrimos que había sido incompleta porque se habían quedado con los restos blandos, orejas, cuero cabelludo, cerebro de Inakayal. Su esposa y su sobrina dentro del Museo de La Plata, donde habían muerto, habían quedado. Iniciamos ahí un pedido con todas las comunidades para restituir lo que faltaba de Inakayal a su esposa y a su sobrina. Lo logramos en el 2014. Nosotros en el 2012 viajamos a hablar con las comunidades de Alto Río Senguel y 2011 con la de Puerto Madryn, y iniciamos un trabajo, o sea, vamos a cumplir una década de trabajo mancomunado. Hicimos restituciones provinciales, hicimos la de Inakayal, y específicamente con las comunidades de Alto Río Senguel hicimos la restitución del hombre de Yanquenao, que ellos llamaban así, que durante 40 años había estado, lo habían sacado en 1979, y ellos lo estaban queriendo ubicar. Me costó varios años ubicarlo, recién lo ubiqué en el 2017. 5 años después, estaba en un instituto de arqueología de la UBA, y logramos el 11 de octubre de 2018 restituir al hombre de Yanquenao, casi 40 años después que lo habían sacado de su comunidad. Entonces, fuimos construyendo un camino con estas comunidades de hermandad. Estamos en pleno contacto ahora, hace 2 meses que estamos trabajando con todas las comunidades y el Museo de Siderio Torres, que es de la localidad de Sarmiento, donde se encuentran estas comunidades, para hacer una restitución de ese museo, de 19 hombres, mujeres, niñas y niñas que se encuentran en el museo, a estas comunidades regionales. O sea que hicimos restituciones provinciales, una específicamente a ellos, y estamos trabajando una que saldrá en estos días, también del Museo de Isidro Torres, hacia ellos. O sea que el trabajo con estas comunidades, que va a cumplir una década, es, dentro de todos los trabajos que nosotros tenemos en comunidades, uno de los que más fruto ha dado.
Tengo varias consultas para hacerte, Fernando, pero bueno.
Por favor.
Sobre lo
estoy
que
a
es
disposición.
El bueno, muchas gracias. Sobre lo que es el Museo de Francia, ¿no? El Museo del Hombre. Todas las trabas que les pone a los investigadores, no divulgar con qué se encuentran, ¿cuántos restos se estiman que puedan llegar a ver allí de pueblos originarios aquí de la República Argentina, ¿no? De lo que es nuestro actual
de
territorio.
De América, se me ocurre, porque si pasó por acá se hizo un recorridito largo.
El Conde Vox, claro. Allá sobre fines del 19.
El Conde calculamos que llevó alrededor de 200 restos humanos, de 200 individuos. Nosotros conocemos que Broca, que fue uno de los funcionarios del Museo del Hombre, intercambió franceses pobres con el perito Moreno, que le entregó mapuches y tehuelches al Museo del Hombre. O sea que hubo un intercambio de, nos enviaron franceses pobres, costureras, zapateros, los esqueletos, ¿no?, para una colección que está en el Museo de La Plata, y de aquí se enviaron cráneos de mapuches y tehuelches de Río Negro en la época del perito Moreno. Los 200 del Conde, y sabemos que distintos viajeros franceses o argentinos también llevaban restos humanos al Museo del Hombre de París. Seguramente hay de todo Sudamérica. Yo trabajo con las colecciones del Museo de La Plata, trabajé mucho tiempo, y les puedo asegurar que el Museo de La Plata tiene restos humanos desde Tierra del Fuego, de todos los pueblos de Tierra del Fuego, hasta de Estados Unidos, pasando por muchos países de Centroamérica y sobre todo los países de Sudamérica. Así que el Museo del Hombre, con el imperialismo francés, el colonialismo francés, debe tener de Argentina, de todo el territorio, de Sudamérica, de América y del mundo, pero realmente los catálogos de los museos son secretos totales de Estado.
Por eso la dificultad,
museos, ¿no?
Por eso la dificultad para poder hacer la restitución y todo ese celo que tenían específicamente sobre los restos del Empichón Sacamata, se entiende ahora un poco lo que es la
claro,
situación.
Es secreto qué restos están y a qué pertenecen dentro de los museos. En general, es muy difícil acceder a los catálogos de los museos. Yo he podido ahora comprobar que en un museo de Mendoza está el cráneo de uno de los caciques mapuches que se reunió con San Martín, y estamos iniciando también ahí un proceso de visibilización, el cacique Goya, y comprobamos que el Museo Etnográfico de Buenos Aires también tenía al cacique Pirí de los Pilagá, que fue fusilado por el ejército en 1912, más allá de los casos del Museo de La Plata, que hay varios casos de hombres y mujeres que vivieron y murieron prisioneros dentro del museo y terminaron en vitrina, de varios pueblos diferentes, y fusilados y asesinados en todo el territorio argentino y los países limítrofes, por el ejército o por la policía, que terminaron en el museo. Nosotros nos centramos en estos hombres y mujeres que que murieron en el marco del genocidio por las armas o cautivos. Después trabajamos obviamente con los cementerios saqueados, como es el caso de Labor, que saqueó la tumba en distintas regiones, pero principalmente nos hemos abocado a los hombres y mujeres que fueron, y niñas y niños que fueron capturados vivos o asesinados por el ejército, y estamos trabajando en su visibilización y su restitución, y comprobamos que hay varios museos de Argentina que tienen de estas características. No sabemos del Museo del Hombre, pero seguramente ahí estuvieron también hombres y mujeres, deben estar los restos de que llegaron a los zoológicos humanos que había en Francia y han muerto allá, y deben estar en este museo.
Qué triste, qué trágica es toda esta historia que nos estás contando.
Sí, no hay posibilidad de modificar la ley, sobre todo ahora que tenemos diferentes leyes que nos avalan a las personas y a las comunidades en cuanto a nuestra identidad y la necesidad, obviamente, de recuperar nuestra identidad. Digo, una reformulación de la ley para que este tipo de historias no quede, obviamente, en la nada, o faltas de un cacho re importante de historia, sino como información clave para el resto de los países. Me parece que los museos, al ser museos sobre todo, es algo que no me está quedando, que no termino de entender por qué está pasando. Si es museo y tiene que tener todas estas cosas expuestas,
no,
claro, para la cultura de las comunidades todas, ¿cómo es que no puede dar datos fehacientes y cómo es que eso no es libre? Bueno, ¿qué hay en este museo? ¿Cómo está compuesto? ¿Por esto y esto? Bueno, ¿quién es este? ¿Cómo se obtuvo? Me parece que son datos que podríamos también empezar a trabajar para esa modificación de ley, y que sí se nos permita tener acceso a todos estos datos, sobre todo cuando estamos hablando de identidades, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que el Museo del Hombre de París está violando leyes internacionales y no nos dio una respuesta todavía, pero estamos intentando desde Cancillería ver con un equipo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas acaba de crear una dirección de internacionales, porque hasta ahora era asuntos nacionales. Pero entendemos que el Museo del Hombre está violando leyes internacionales porque no puede negar la información que es pública, como bien decías vos, pero bueno, no hay ninguna ley internacional que lo obligue a los museos a restituir. En Argentina nosotros en el 2006 descubrimos que en nuestra investigación que había una ley, la 25.517, que amparaba los reclamos de restitución de las comunidades, pero no estaba reglamentada, se había promulgado en el 2001 y había quedado sin reglamentar, o sea, no estaba en ejercicio efectivo. La militamos 4 años y logramos que Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del Bicentenario, el 10 de mayo, la firme y le dio la potestad al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de hacer las restituciones. Ahí entramos nosotros y armamos el Programa Nacional de Identificación y Restitución. En cuanto a Francia, la legislación francesa dice que cada restitución tiene que ser aprobada por una ley nacional. Nosotros intentamos comunicarnos a través de la Embajada Argentina en Francia con la senadora Catherine Duro, creo que es el apellido, que hizo las últimas 2 leyes de restitución. No nos atendió y nos pidieron que esperemos que ella iba a presentar una ley nacional en Francia de cultura que iba a modificar posiblemente la parte de restituciones. Esperamos 1 año y 8 meses y presentó la senadora la ley nueva de cultura, pero la parte de restitución quedó exactamente igual, pidiéndonos una ley específica para cada restitución. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ahora dice que van a trabajar sobre una ley específica, pero sin fecha. Entonces entregarían los restos previo a la ejecución de esa ley o dictamen de esa ley. Es muy difícil realmente. Nosotros somos un grupo muy pequeño, el Estado Nacional, después del macrismo quedó arrasado, el Instituto Nacional perdió 75 trabajadores, el área donde yo estaba, que era toda un área nueva, con funcionarios indígenas y trabajadores indígenas, quedó desmantelada, y en la actualidad, en el 2017, estoy solo trabajando en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el área de restitución, obviamente que coordino con muchísimas comunidades, y con muchísimos profesionales de todo el país que hicieron posible que hayamos realizado a lo largo de este tiempo ya 16 restituciones, perdón, y hemos enterrado ya más de 100 personas, hombres, mujeres, niños y niñas, pero se basó más que nada en la buena voluntad de los investigadores que nos apoyan y en la fuerza tremenda de las comunidades que han tomado esta lucha hermanadas con nosotros en estos años. Entonces hemos logrado restituciones a lo largo y ancho del país, desde Tierra del Fuego al Chaco, como les contaba, el Paraguay, pero realmente no contamos con un equipo jurídico ni técnico jurídico que nos permita hoy impugnar estas resoluciones del Museo del Hombre de París, ¿no?
Bueno, es terrible, déjame decirte que no tengas un equipo de trabajo amplio para este tipo de situaciones. Me parece importantísimo para la República Argentina que esto suceda, ¿no? Nos cansamos de hablar de federalismo, de la recuperación de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, y sin embargo, a la hora de trabajar o proveer asistencia para este tipo de trabajo, no ocurre. En ese sentido, quiero consultarte sobre la labor de, entiendo todavía, la presidenta del INAI, Magdalena Odal. ¿Cuentan con su apoyo, con su trabajo? ¿Podemos llamarla para este tipo de situaciones? ¿Cómo se ha comportado con ustedes?
No, Magdalena Odarda, obviamente que es un apoyo total para nosotros. Ella venía apoyando las restituciones por fuera, desde su lugar del Senado. Había declarado ya varias restituciones de interés del Senado, pero el instituto quedó desmantelado. Magdalena asume y a los pocos meses de la asunción se declaró la pandemia. Todo el personal de presidencia tuvo ya COVID, porque nunca dejaron de trabajar. Yo tengo el apoyo, y durante los años anteriores, en el macrismo me refugié mucho en la Universidad de La Plata, y sobre todo en el sindicato ATE dentro del Estado, y con el instituto. Yo, para hacer una restitución de todas estas que les contaba, tuve el apoyo desde el primero de mesa de entrada, y el cadete, hasta el chofer y el jurídico del instituto, todos me apoyaron, todos fuimos para adelante defendiendo la destrucción que traía el macrismo, pero no hay personal abocado específicamente. Recién estamos reconstruyendo la parte de jurídico, pudo contratar a dos abogados, pero ustedes sabrán que hay un decreto que prohíbe la incrementación del plantel del Estado en esta situación, sí, de emergencia que estamos viviendo. Entonces ha sido muy difícil la reconstrucción del INAI, más allá de que Magdalena Odarda ha conseguido recategorizar presupuestariamente al instituto y empezar a reconstruirlo. El PRO nos había dejado casi en una ilegalidad, no había rendido los balances 2018-2019, estábamos, si seguía el PRO, estábamos listos para ser intervenidos, porque también hubo un mal manejo de fondos por parte de la gestión anterior. Me animo a decir, de manera ilegal, el manejo de los fondos del instituto. Entonces estábamos directamente conducidos por el Ministerio de Seguridad, que era el que indicaba lo que había que hacer, o en realidad lo que no teníamos que hacer. Estábamos transformándonos rápidamente en una cáscara vacía. Algunas áreas como la mía, que no pedía presupuesto ni les importaba a ellos, pudimos avanzar con las restituciones, pero las financiaron el gobernador de Catamarca, Jalil y Corpacci, o la financió Capitanich, o la financió el mismo gobernador de Chubut, pero todo lo hicimos por fuera del instituto. Vuelvo a decir, yo en mi rol de coordinador coordiné con muchísima gente y coordino con muchísima gente de todo el país y también de otros lugares del mundo. Sobre todo tengo el respaldo formidable de muchísimas comunidades que se han hermanado a esta lucha, ¿no? Entonces, eso nos ha dado mucha espalda, pero bueno, la reconstrucción del instituto no va a llevar solo 4 años, porque perdimos muchos de los compañeros. En el caso mío, el compañero que estaba en restitución conmigo me acompañaba en el 2006, y en el 2017 se fue a Colombia, al Cauca, con la ONU, a trabajar con las comunidades de Colombia, porque no soportaba ver que el Instituto Nacional estaba siendo cómplice del asesinato de Rafael Nahuel y ocultándolo de Maldonado, ¿no? En ese contexto nos encontrábamos, entonces se hacía muy difícil. Ahora estamos muy esperanzados que bueno, el instituto empieza a encauzarse lentamente.
Fernando, la última, porque ya tenemos que despedirnos. ¿Cuándo se va a hacer la restitución? Si ya hay fechas, y también se van a recuperar todos los restos ornamentales con los cuales estaba enterrado el cacique Nipichún.
Bueno, nosotros vamos paso a paso. La ley francesa no contempla la restitución de los ajuares funerarios, solo de los restos humanos. Así que el primer paso sería que vuelva el Impichún. Eso empieza a sanar parte de la conmovisión. Vuelve la energía al territorio donde nunca se tendría que haber ido, según la conmovisión Mapuche-Tehuelche. El segundo paso será, obviamente, solicitar el ajuar. Pero en este caso, igual que la ley argentina, solo contempla la restitución de las personas, de los individuos, de los sujetos. Y la fecha, bueno, estamos manejando. A nosotros nos encantaría que el presidente Alberto Fernández, que está viajando la semana que viene a Francia, pudiera avanzar las negociaciones. Él ha llamado este año para empezar la reparación histórica. Esto que venimos trabajando nosotros se daría en la reparación histórica, es parte de la reparación histórica de los pueblos. El 19 de abril fue declarado ahí en Sarmiento, donde está esta comunidad, el día del comienzo de la reparación histórica a las comunidades de ahí de Sarmiento, Chubut. Así que pues, esperamos que el 21 de junio en el Huetripantu, o el 11 de octubre, o a más tardar el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, lograr esta restitución. Esas son las tres fechas que estamos manejando. Vamos a ver qué evolución tenemos de Francia con respecto a los tiempos.
Ojalá así sea. Fernando, nos queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional de Bolsoni, y seguramente te estaremos molestando más adelante para más noticias.
Para nosotros no hay ninguna molestia. El rol de los medios es fundamental, porque la visibilización y concientización es la principal tarea de nuestro trabajo. Así que agradecido, un saludo a los oyentes y a la oyenta del Bolsón, y mucha fuerza.
Muchas gracias. Era Fernando Miguel Pepe, antropólogo, coordinador del Programa Nacional de Identificación de Restos Humanos Indígenas de el INAI, lugar donde increíblemente está solo, nos decía, llevando adelante esta tarea monumental, una tarea monumental, porque...